De hecho, el día miércoles hacíamos una señalización muy, muy objetiva, y es que el verdadero adorador tiene un vínculo muy, pero muy estrecho a lo que se conoce como el servicio al Señor. Y lo vamos a seguir mirando en los días que estemos abordando el tema de cómo en el cielo una vida de adoración continua, y es el propósito que buscábamos. Y la razón del título, la rotulación, obedece al famoso Padre Nuestro, esa oración modelo o un bosquejo de oración que el Señor le comparte a los discípulos en razón del pedido que ellos hacen como su rabino o maestro que él era. Y le dicen: Juan enseñó a sus discípulos, hazlo tú también con nosotros. Y en efecto, entonces, él comparte ese Padre Nuestro. Y él dice en una parte de esa oración bosquejo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, como en el cielo. Y la idea de ello es que se pueda calcar todo lo que acontece o todo lo que se hace en el cielo se pueda traer a la tierra, en este caso a cada hija y a cada hijo de él, y se pueda efectuar, porque como en el cielo, todo es maravilloso. Juan Luis Guerra, inspirado, hace un cántico que se tarareó a nivel global, y él dice que en el cielo no habrán hospitales, y no habrán hospitales porque no habrán enfermos. Entonces, en el cielo todo es perfecto, todo es maravilloso, y Dios permite que dos hombres, después de la resurrección del Señor, fueran al cielo para que atestiguasen. Uno de ellos fue Pablo. No obstante, se le hizo prohibición que él compartiese lo que vio y oyó. Sin embargo, a Juan, en la isla de Patmo, a este joven apóstol del Señor, él fue llevado a ese tercer cielo, y la instrucción fue la antítesis de lo que se le dijo a Pablo. Se le instruyó, y fue muy conciso el Señor para decirle que todo lo que él iba a oír, iba a ver, que lo transmitiese, transmitiese a las iglesias de Asia, y por ende a las iglesias, que no dejara nada por fuera. Así que él es llevado al cielo del Señor como una especie de testigo, un observante de primera mano, de que tiene la facultad de ver y de oír. Y decía el miércoles que Juan fue llevado a diferentes escenarios de ese tercer cielo en una especie de tour, y de todo, absolutamente todo, de lo que más impactó y asombró a Juan fue la exuberante, continua y perenne adoración. Y me gusta porque Juan en un punto dice que estos seres vivientes que tenían seis alas y que estaban llenos de ojos, todo me parece indicar que era la élite angelical, porque hay cinco secciones o cinco grupos de ángeles, y entonces esa es la máxima, los serafines, que tienen seis alas y que no cesaban de decir continuamente. Pero me llama a curiosidad el hecho que Juan dice día y noche, pero el punto es que en la eternidad no ocurre el concepto de la tierra de día y noche. Pero bueno, Juan estaba tratando de diagramar su experiencia terrena para lo que él estaba viendo, y que no paraban de adorarle, de santificarle y decirle santo, santo. Así que él regresa con ese impacto de la adoración. Y nos habíamos abordado un poco y decía que, si bien es cierto, esta casa local, a través de los años hay una fuerte enseñanza, y se ha tratado de ampliar todo lo que tiene que ver con alabanza y adoración. Sin embargo, creo que no vamos a parar de poder adquirir e inquirir más de adoración y de alabanza. Y creo que en esta temporada lo que el Señor planea es enriquecernos en esa dirección para que más tengamos un haz más profundo de lo que es adoración y alabanza, porque es algo importante, porque nos está desafiando el Rey de Gloria en esta temporada a que le creamos, porque estamos en un tiempo que el Señor dice que nos ha expuesto a este respiro y liberación y abundancia, y creo que vamos con una intensidad de parte del Señor a ser elevados, a ser engrandecidos, y en la medida que ustedes y este servidor capturemos lo importante que tiene que ver con la adoración, entonces nos vamos a enamorar más de la misma y vamos a ser más efectivos para la gloria de Él, pero para bendición nuestra. ¿Puede decir amén? Vamos a usar el texto ancla, que no va a ser los capítulos 5 de Apocalipsis y el capítulo 7. Quizás lo miremos, le hagamos un zoom rápido. Sin embargo, el texto ancla va a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en aquella plática interesantísima que tiene el Señor con una dama de origen samaritana. Es interesante la historia y me llama la atención porque el Señor ahí le suelta a esta chica, a esta mujer que no se le revela el nombre, era una samaritana, le dice algo tan extraordinariamente revelador, extraordinario, y a mí me llama la atención porque ese es el capítulo 4, pero el capítulo 3 dice la Escritura en el Evangelio de Juan que un principal, un rabino ya de cierta edad, llegó al Señor para inquirir, no venía para cuestionarle ni para hacer preguntas capciosas, realmente venía hambriento y sediento, pero vino de noche por causa de su investidura y le dijo, rabí, maestro, sabemos que tú vienes del cielo, o sea, no solamente él, otro grupo del Sanedrín, de la casta sacerdotal, sabía que él era alguien especial, y entonces el Señor es un tanto brusco con él y lo señala y se va al grano y le dice, tienes que nacer de nuevo. Y él se queda así un tanto perplejo y le dice, ¿cómo que un hombre ya mayor puede volver al vientre de su madre? Y bueno, conocemos la historia, ¿verdad que sí? Pero mi punto es que el Señor fue muy rampante, fue fuerte, fue yo diría un tanto no tolerante, pero bueno, era obvio porque este caballero no era cualquiera, este era un maestro, este era un rabí, este era un hombre que instruía, y el Señor le fue muy directo y fue así como quien dice una tertulia a la seca. Pero en el capítulo 4 viene este texto y hay una exposición de parte del Señor abundante, extraordinaria, máxima, y le comparte a esta dama de una reputación no muy de buena estima, cosas extraordinarias, tan extraordinaria que hasta el día de hoy se sigue hablando y señalando de esa tertulia o de esa plática que tuvo el Señor con esta dama de Samaria. Y es precisamente el texto ancla que usamos el miércoles y lo vuelvo a usar esta noche porque en esos versículos el Señor reitera 9 veces la expresión adoración, adoradores o adorar, que viene de una misma raíz, y lo extraordinario, y esto fue lo que activó mi interés para adentrarme a estudiar más a fondo, es que el Señor no usa la palabra que es el común denominador de lo que se enseña cuando se habla de adoración, siempre trae a colación el término que siempre lo hemos señalado, proscunio, que en efecto sí significa adoración, pero es una adoración no tan pura, no tan pura, tiene mezcla. Pero cuando el Señor está hablando de adoradores, de adoración, de adorar con esta dama, no usa proscunio, usa la treguó. Y ahora vamos a ver qué es lo que significa la treguó. Pero si lo buscas en un diccionario, si te vas a la concordancia Strong, la treguó no dice adoración. ¿Tú sabes qué dice? Dice servir, servir. Y es por eso que quizás pueda desorientarnos, porque no tiene esa implicancia directa de adoración. No obstante, el Señor usa la treguó para hablar de adoración, porque está íntimamente relacionada, y ya lo vamos a ver porque es importante establecer eso. Vámonos entonces a ver, páuteme Juan capítulo 4, por favor, y empezamos a desarrollar el texto, porque la pregunta que hace la mujer dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es el monte, en ese lugar, en ese pozo estaba el esposo de Jacob, que lo había recibido por herencia, y era un lugar para ellos, los samaritanos, muy especial, muy particular. Y entonces era un lugar que tenía esa consideración de adoración, de ser apartado, santo, santificado. Entonces el Señor le responde, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y yo decía rápidamente, y lo reitero acá un tanto rápido, porque quiero seguir avanzando para luego aterrizar en el punto de este viernes, que por lo que el Señor establece acá, Iglesia Bella, y no me pierden esto porque es fundamental, la adoración y la alabanza dejó de ser un rito en un lugar definido. La adoración para el Señor, desde ese momento hacia adelante, deja de ser un rito, deja de ser un rito o un ritual en un lugar definido. Y el Señor le dice: ya no es solamente en Sion, en Jerusalén, ni acá. O sea, deja de ser un rito. Por eso es que necesitamos hacerle delete ese concepto, porque hemos entendido que la dinámica de la alabanza y de la adoración tiene un espacio en la dieta regular de los servicios o del culto al Señor. Entonces, muchas veces le damos no el interés que se requiere, que es algo elevado, sino que, bueno, todavía yo quiero llegar es para quizás para el momento de la administración, para el momento de la predicación, pero la alabanza y la adoración es algo que un tanto opcional. Bueno, ese concepto litúrgico, ese concepto de rito, el Señor lo desaparece, y Él dice que no va a seguir de esa manera. Vámonos al 22. Versículo 22 dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Viene de los judíos, y claro, la salvación viene de los judíos, porque de los judíos fue que vino el Salvador del mundo, y pues ese crédito no se le puede quitar a los judíos. La salvación viene de los judíos. Y a propósito de salvación, mire el que está a su lado, dígale: ¿cómo está el profeta o la profeta de salvación? Diga: ¿cómo está la profeta o el profeta de salvación? Porque diga conmigo: yo me declaro que en esta temporada, hasta el resto de mi día, diga: soy y seré, en el nombre de Él, un profeta, una profeta de salvación. Apláudale al Señor, profetas de salvación. No profetas de malos augurios, no profetas de desánimo, no profetas de muerte, no, profetas de salvación. Bendito sea Dios, gloria a Dios. Entonces vamos a seguir viendo el 23, dice: mas la hora viene y ahora es, y luego otra vez nos suelta algo muy, pero muy interesante, y nos quedamos un tanto estacionarios en esa parte de este versículo. Dice: y ahora es cuando los verdaderos adoradores, caramba, Chihuahua, cuando él dice cuando los verdaderos adoradores, hay una implicancia. Resulta que entonces da lugar o cabida, no tanto para especular, sino que él dice verdaderos adoradores, entonces ello significa que sí hay un grupo de los que no llenan esa medida de ser verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Y es interesante porque es algo parecido a lo que dijo Pablo a Timoteo, trayendo a memoria la fe no fingida. Entonces la implicancia es que hay una fe fingida. Y Juan en sus cartas dice que el amor sea sin fingimiento. Entonces también significa que hay amor fingido. Hay amor fingido, hay fe fingida y hay adoración no en lo correcto. Verdaderos adoradores. Y yo por fe declaro, en fe profunda, amplia, de que los de esta casa, los de esta eclesía son y serán, por la gracia de Él y su ayuda, verdaderos adoradoras y verdaderos adoradores. ¿Puede decir amén a eso? Aleluya. Verdaderos adoradores. Mírese y en un acto de fe, pero fe gigante, dígale: eres eso y yo también soy. Verdaderos adoradores, verdaderos adoradores. Ahora vamos, quédese allí en ese texto, pero vamos a ir, no importa, lo pautamos en pantalla. Isaías 29:13. Hay una especie de lamento, de queja de parte de Yahweh, y el profeta Isaías lo exterioriza. Y el 29:13, apuntálelo, escríbalo, porque es interesante. Dice pues el Señor Yahweh, pues que dos puntos: porque este pueblo, hablando de Israel, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pero su corazón está lejos de mí, caramba, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. De manera pues que hay una dinámica en el asunto de alabar y de adorar que es una dinámica instruida, enseñada en esa dimensión, en la dimensión humana, y lo hacemos entonces y el Señor es fuerte, no lo voy a decir para ustedes, pero cuando el Señor está hablando para eso, para los fariseos, para esta gente que se manejaban en ese estadio de vida, el Señor los trata y le dice: hipócritas, hipócritas. Y la palabra griega hipócrita es un artista. Es un artista. Y los artistas en la cultura griega, ellos usaban máscaras. Usaban máscaras. Entonces ellos trabajaban en teatro, en obras teatrales, y eran famosos, eran muy queridos, buscados, pero lo que ellos hacían no era genuino, no era verdadero, porque eran actores, y la palabra griega para hipócrita significa actor, es un actor, y usaban máscara. Entonces el Señor fue muy directo con ellos, y lo que le dijo es: ustedes son unos actores, y Dios no está buscando actores. No hay muchos amén por este lado. Actores. Pero ahora no usamos el término actor. No, él es un siervo, una sierva, pero es un artista. Todo es interesante en la farándula, es maravilloso, y cuando se le pone toda la parafernalia de luces, de sonido, de lentejuelas y todo eso, y humo, y entonces un equipo de sonido de última generación. Mire, yo que no tengo una voz gallarda, noble y bella, si tengo todo eso, la gente dice: wow, ¿quién será ese señor? Tremendo, ¿por qué no lo conocí antes? ¿No? Entonces, artista, Pero el Señor no está buscando eso. El Señor está buscando gente genuina, verdaderos adoradores. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces, ese es el tipo de adorador que cuando deja de hacer o tener su participación, vamos a llamarle esto el escenario, o este lugar el escenario, ya él dice, ya cumplí, ya hice mi parte, entonces, a otra cosa, mariposa. Vamos a ver las redes, vamos a salir, vamos a tomar un café, ahora más tarde regreso, si al final me necesitan. Así que no llena la medida para el Señor. Es un artista, es alguien que lo hace con sus labios y con su boca, pero su corazón no tiene una entereza de lo que está haciendo. Pero diga conmigo, verdaderos adoradores, verdaderos adoradores, alabado sea el Señor. Entonces, la treguó. Terminamos con el 24, porque ese texto de Juan 14, Juan 4. Dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Repitamos esa frase junto, diga, es necesario que adoren, que adoren. Ok, la treguó, esta palabra griega que tiene la implicancia de servir y de adorar, intrínsecamente conectada, servir y adorar, aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y de hecho aparece en el famosa, la plática esa cuando el Señor fue tentado por Satanás allá en el monte, en el desierto, de Mateo 4:10. Ahí está la palabra la treguó. Ya vamos a leer ese texto porque es interesante, pero aparece 21 veces y no es proscunio, es la treguó. Es la treguó porque la treguó significa, lo dije y vale que lo repita, reverencia, culto. Y esto es para mí lo interesante, adoración que solo se debe dar a Yahweh Dios, adoración que solo se debe dar a Yahweh Dios, punto. Punto y seguido, bendecir, coma, engrandecer es la adoración y alabanza a Yahweh por medio de la vida misma, usando los dones y talentos para engrandecer al Señor hay una estrecha conexión entre la adoración y el servicio. El servicio es una expresión de adoración y comunicación. Dígalo conmigo, diga el servicio. Otra vez diga el servicio es una expresión de adoración y comunión. No lo olvide, por favor, porque hay una conexión muy estrecha entre la adoración y el servicio. Y eso es lo que trata el Señor de establecer usando la treguó, la estrecha conexión entre la adoración y el servicio. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Porque, y decía esto y lo reitero una vez más, la treguó no viene del griego proscunio, que también significa adoración. Observe, que también significa adoración. La diferencia es que proscunio en griego es usado para adorar a hombres con autoridad que no son divinos. También es un acto de reverencia personal y homenaje. Pero la treguó es usada exclusivamente para el Señor. Si usted, no creo que tenga el deseo, el ánimo, pero si quiere ir para ser un observante de un país que solamente tiene 4 admiradores o, de acercamiento en el planeta, Corea del Norte solamente tiene 4 amigos, por decirlo de una manera, entre los 200 y tantos países del globo terráqueo, solamente son 4 países y ellos son muy tan cerrados para todo el mundo. Y si usted va a Corea del Norte, recientemente alguien se infiltró y trajo a Occidente, al mundo libre, casi que 300 fotografías Se salvó porque si no lo hubieran ejecutado, pero lo que manifiesta es que en Corea del Norte no hay templos, no hay basílicas, no hay iglesia, no hay religión, no existe absolutamente ninguna, ni hindúe, ni de ninguna parte. La adoración que hay es a hombres, a una familia, al anterior padre del actual presidente y a esa familia. Y en diferentes lugares de Corea hay estatuas extraordinarias, y el coreano natural va durante los días, especialmente los de asueto, domingo, a darle pleitesía y adoración. Bueno, precisamente ese es proscunio, pero la treguó tiene la exquisitez que solamente tiene que ver con adoración al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea Dios, bendito sea Él. Por eso, de estos 21 versículos que el Señor usa para usar la treguó y no proscunio, está Mateo 4:10, si me lo puede pautar allí para decir algo, porque es cuando el Señor va fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, y le hace una serie de ofertas tentadoras, pero esta es la más interesante, porque el versículo, si podemos ver el 11, si se puede el 9, aquí a Satán, porque así es la palabra en el griego, a Satán, dice que a Satán llevó al Señor déjeme buscarla para abrir el concepto acá y no nos vamos a confundir acá. Mateo 4, si usted tiene una Biblia electrónica, sitúese, miremos esto porque es interesantísimo. Mateo capítulo 4, por favor observe el versículo, Mateo 4 verso 9, lo tiene usted acá, dice el versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, observe, y le mostró todos los reinos del mundo, escuche, los reinos del mundo y la gloria de ella. ¿Cómo lo hizo? Tiene que ser muy interesante. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y luego hay una coma y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Atrevido, atrevidote. Entonces, si postrado me adorares. Entonces el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, escrito está. Es interesante porque el Señor está usando el capítulo, el libro de, el quinto libro de la Torá, el de Deuteronomio. Y de hecho, cada escrito está con que el Señor le riposta a las propuestas indeseables del diablo para él. Atrevido, el Señor siempre usó ese quinto libro, el libro de Deuteronomio. Por eso algunos eruditos, teólogos dicen que el diablo odia a Deuteronomio, porque el Señor usó a Deuteronomio para arengar con esa espada a Satán. Y allí usa Deuteronomio 6:13, pero no lo busque. Le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Y ahí está, la treguó. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, ¿qué dice? Servirás. A Él solo servirás, porque la implicancia de adorar, valga la redundancia, tiene la implicación de servir. No es algo divorciado. No hay un adorador genuino, verdadero, como dijo Jesús a la samaritana, que carezca de esa opción, que es natural, fluye por el hecho de que es un verdadero adorador, será un verdadero servidor. Así que veamos un buen y genuino servidor y yo te diré que es una adoradora y es un adorador. Amén, hermanos. No refunfuña, no, como decían en el interior, en el siglo pasado, no chifea el tac. No. Quiere servir, está dispuesto. El verdadero adorador. Bendito sea el Señor. Ahora le mostró todos los reinos del mundo. Y es interesante que en el Nuevo Testamento, y para ser exacto, en el Evangelio de Juan, el Señor, nuestro Cristo de la gloria, hace alusión 3 veces para hablar de a Satán como el príncipe de este mundo, el príncipe de este mundo. Y solamente Efesios capítulo 4 y segunda de Corintios usan algo similar, pero ya no lo señalan como el príncipe de este mundo. Efesios, Pablo por el Espíritu habla del príncipe del aire, el príncipe del aire. Y Pablo en segunda de Corintios, él habla, segunda de Corintios 4:4, no lo busque, dice el Dios de este mundo. Pero las 3 veces que el Señor habla de príncipe, en la primera está en Juan capítulo 14, versículo 3, si me lo pauta, tampoco te di esto, sorry, Juan 14, 30, pero le voy a decir por qué esto, porque en Mateo 4, a Satán le hace una propuesta de que le daría todos los reinos del mundo y su gloria, riquezas, todo eso suntuoso, si él le adorara, si postrara o le adorara. Si postrado le adorara, entonces aquí está de las 3 que el Señor menciona y son 5. El Señor dice: no hablaré ya mucho con ustedes, punto y coma, porque viene, y ahí lo señala, el príncipe de este mundo. Y él dice: y nada tiene en mí. Viene, dice, ahí viene, vámonos, porque ahí viene, y lo señala, viene el príncipe de este mundo. Un título cachetón, el príncipe de este mundo. Pero en el capítulo 12 de ese evangelio, páuteme el 12:31, quiero que observe esto, un detalle muy interesante, porque nos va a arribar ahora Apocalipsis 7 y Apocalipsis 5. Entonces él dice, porque ya estaba casi que en la semana antepenúltima para la semana mayor, donde él es arrestado, donde él es golpeado, él es crucificado, sepultado y resucitado. La semana antes él está platicándole a los discípulos y él dice, y escuche que es categórico, le dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿qué dice? Fuera. Segunda vez que se usa el término príncipe. Y el otro está en el capítulo 16:11, por favor, y tiene la misma señalización. 16:11 del Evangelio de Juan, miremos esto rápido. 16:11 de Juan, ahí está. Y él dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, ¿qué dice el Señor? Ha sido ya juzgado. Qué interesante. En Colosenses capítulo 2, si quiere lo podemos ver, Colosenses capítulo 2, versículo 15, y esto es importante y sustantivo decirle, porque quiero que salgas de aquí con un concepto claro, diáfano, que no entres en la diatriba de algunos que piensan que eso hoy sucede. Quiero decirte de una manera contundente, clara, diáfana y clara, que a Satán ya no es el príncipe de este mundo. No hay muchos amenes, porque quizás todavía estás atorado en el concepto que él es el príncipe de este mundo. No, él fue el príncipe de este mundo. De hecho, el Señor 3 veces lo dice. La primera dice: ahí viene el príncipe de este mundo. Pero las 2 otras veces que señala, él dijo: ya está acabado, ya está derrotado, ya no va. Así que, ¿sabes quién es hoy, mañana y por las eternidades, el príncipe de la tierra, del cielo y de debajo de la tierra, uno solo, y es nuestro gran Rey, Señor Jesucristo. De Él es la tierra y su plenitud, mío es el oro y la plata, dice el Señor. Entonces, Colosenses, Pablo dice, y despojando a los principados, escucha, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escucha esta traducción, es una traducción que me llama mucho la atención. Deje esa pautada, pero yo leo esta, de Colosenses 2:19, despojó, despojar es cuando alguien te quita. Es cuando alguien te quita tus pertenencias, despojo a todos los tiranos espirituales del universo de su falsa autoridad en la cruz y los hizo marchar desnudos por las calles, los hizo marchar desnudos por la calle. Claro, porque el apóstol Pablo, cuando habla a los hermanos de Colosa y habla de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, donde los derrotó y los venció, Él usa una imagen que el Imperio Romano lo conocía, y como Él era parte del Imperio Romano, Pablo era romano, Él conocía de ello. Cuando los generales regresaban de largas guerras en lugares distantes y traían animales, traían esclavos y traían, si es que vencieron, donde habían reyes, los traían encadenados a Roma, y había todo una apertura, había fragancias, flores, era tremendo aquello. Entonces Pablo usa esa imagen porque los capturados, especialmente el rey, venía no en carro, no a caballo ni en carreta, venía caminando encadenado, y ahí estaba toda Roma observando aquello, y el general iba muy gallardo con su tropa, y este ilustre antes rey venía desnudo, derrotado, con la cabeza abajo, siendo muy avergonzado. Y fue precisamente eso lo que en esa imagen Pablo dice, que en la cruz del Calvario, que estaba desnudo. Porque si tú creías que el Señor tenía una especie de pamper o calzoncillo, como lo pintaron, y yo no los señalo para mal, porque caramba, no se sentían estos pintores de siglos pasados pintar al Señor en una cruz desnudo, completamente desnudo, pero así estuvo, completamente desnudo. Fue algo terrible, fue algo horripilante lo que le hicieron al Señor. Completamente desnudo, Él murió por tus pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros el Abba, el Olam, lo hizo pecado. Alabado sea el Señor, bendita gloria. Entonces, así como Él venció a Satán y a sus príncipes desnudo en una cruz, ahora lo vence y ahora lo señala triunfantemente desnudo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué estoy diciendo, y me detengo en esto? Porque, sabes, iglesia bella, hay gente que piensan que las riquezas, los reinos de esta tierra, todavía siguen en poder del diablo. Una mentira, es un engaño. El Señor es el Rey de Reyes y el glorioso Rey. ¿Puedo oír un amén? Alabado sea Él. Ok, fíjese, quiero que observe la escena. Ahora sí vamos, yo creo que tengo una imagen de eso. Vamos a Apocalipsis 7, desde el versículo 11 y 12. Primero vamos al 5 de Apocalipsis, mirámoslo desde el 11 al 14. Debo de avanzar Apocalipsis 5, 11 al versículo 14. Y acá dice él, y miré, dice Juan, porque él está haciendo, él es testigo presencial de eso, y él dice: y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Otra traducción dice miriadas de miriadas, o sea, incontables, incontables. Sigamos. Dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno. Y aquí viene siete cosas, pero observe las primeras dos: de tomar el poder, coma, ¿y qué cosa? Las riquezas. La tercera es interesante: la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Las riquezas, porque ya las riquezas, como dice Proverbios 10, porque la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza, como lastre, como rabo, no añade tristeza, porque el enemigo en ciertas formas limitantes te puede dar algo de riqueza, de gloria, pero la factura que pasa es terrible. Y si no, pregúntenselo al Sol de México. Yo sé que ustedes saben, no se hagan los santurrones, que es en el Sol. ¡Ah! Hipotecó su vida con el ánimo de tener fama, y le puedo mencionar otros, pero hoy están de capa caída, tienen un final de vida triste, pero la bendición de Yahweh es la que prospera y no añade tristeza. ¿Puede decir amén a eso? Ajá, entonces la riqueza. Ahora regrese, vamos al 7 ahora de Apocalipsis. Para mirar esto debo de avanzar. Apocalipsis 7, versículo 11 y 12. Juan sigue atónito, perplejo. Dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono. Y aquí está lo que cautiva la atención de Juan: y adoraban a Dios. O sea, las miriadas de seres de luz, ángeles, ancianos, los 24 ancianos, todos estaban postrados, y dice que adoraban a Dios, adoraban a Dios. Entonces el verso que sigue, y con este terminamos esta parte, dice: diciendo amén, punto y seguido. Y luego dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. La bendición y la gloria y la sabiduría. En el anterior 5 dice el poder y las riquezas, y en la tercera la sabiduría. Siempre dentro de esos 7 excelentes detalles que dice Juan, que en el cielo ellos dicen y declaran, la tercera en ambos, en el Jesucristo y en el Padre, es sabiduría. Pero en Jesucristo la segunda es riquezas, pero en el Padre la primera es la bendición. Y la bendición y las riquezas, escúchame iglesia, y esto es algo que Dios me ha estado hablando, no de ahora sino de hace mucho tiempo, pero ahora se ha acrecentado esta realidad existencial. Y cuando usamos de adrede la rotulación como en el cielo, porque eso fue lo que impactó a Juan, la vasta adoración intensa y genuina. Y el Señor quiere que lo que hay en el cielo haya aquí en la tierra con sus hijos. En la tierra como en el cielo. O sea, todo lo que está en el cielo que Juan vio y oyó, eso puede ser traído a existencia, a la iglesia del Señor, a tu vida, a tu casa, a tus hijos, a tu familia. Puede ser. No es algo que no pueda ser logrado o alcanzado. Sí se puede, y en esta temporada está al alcance nuestro por la gracia y la bendición del Señor. Y iglesia, escúcheme. Para los adoradores, para las adoradores, y voy cerrando con esto, sigo el domingo. Siempre habrá para las adoradores y los adoradores, siempre, 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 o sea, forever, siempre habrá, siempre habrá. Diga conmigo, siempre habrá. Y quédese con esto, perdón, un fluir a bendiciones y a riquezas. Siempre habrá. Por eso el Señor, nuestro amado Señor, es bien maravilloso. Él es muy objetivo. Él dice: no se afanen por nada de esto, de qué van a comer, qué van a vestir, qué harán, todas estas cosas. Más buscad primeramente el reino de Dios, y luego dice, y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Una añadidura es algo que se pone al lado tuyo, no va ni adelante ni atrás, añadidura al lado tuyo. Así que si busca la justicia, buscad primeramente el reino y su justicia. ¿Cuál justicia? Alabado sea Dios. Jesucristo es nuestro Rey de justicia. Él es Yahweh Tsidkenu, nuestra justicia, el Señor de justicia. Por eso diga conmigo: bienes y riqueza. A ver, levanta la mano, diga: bienes y riqueza hay ahora en mi casa. Lo decimos otra vez, diga: bienes y riquezas hay ahora en mi casa. Diga: y su justicia en mí permanece para siempre. Aleluyota, dele palmas a Él. Y su justicia en mí permanece para siempre. Porque la justicia, el juez, el Rey justo, el Señor de justicia, el Señor de la justicia, Él no conoció pecado por nosotros. Yahweh lo hizo pecado, pero ahora Él es levantado, es el Rey de justicia, pero esa justicia Él no las imputó a nosotros. O sea que usted puede haber metido la de andar hace unas horas atrás. O sea, se lo voy a decir en el lenguaje del pueblo: has podido haber metido la pata. La patita, la patota, las dos patas. Qué feo se oye eso. O has metido la de andar, como decimos. Y sabemos cuál es el concepto. No importa nuestra nacionalidad, si somos latinos entendemos ese lenguaje. Y puede haber sido así. Y el diablo te va a vacilar porque te va a decir: hipócrita, ya Dios se apartó de ti. Ni te atrevas a orar porque no vas a alcanzar nada. Porque tú no eres santo, tú no eres justo, tú no eres perfecto, y nos va a dar de cachetadas. Por eso usted tiene que tener la palabra abundante en su corazón, en su mente, en su espíritu, porque dice la palabra y escrito está. Romanos 8 dice: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación porque su justicia ha sido imputada en nosotros. Y yo le decía que el ejemplo más vívido de esto es el arca del pacto, que solamente tenía una puerta, y el arca representaba o era una tipología de Jesucristo en los tiempos primarios de existencia de la humanidad. Y Noé entra al arca con 8, y es interesante 8 porque es un número espléndido en la numerología bíblica. Noé entra con su familia y el arca, la puerta se cerró de afuera hacia adentro, y esa arca, que era un tanto grande, esa nave tenía 3 pisos y ahí estaban todos los animales. Así que estaba Noé con su familia, sus hijos, las mujeres de sus hijos, y entonces el oleaje era tan brutal porque el agua había mantenido sumergido completa y totalmente todo el globo terráqueo. Así que tenía que ser impresionante ese movimiento tan brutal que tenía esa nave. Pero es probable que Noé trastabillase, se cayera, se golpease, y la idea o la implicancia es de se resbaló, se cayó, se golpeó, pero se volvía a levantar. Y eso tiene que ver con Proverbios. Dice que 7 veces se cae el justo, pero 7 veces el Señor lo levanta. Mi punto es este: se cayó como tú te caes a veces. Te trastabillaste como tú trastabillas también. Y el diablo viene para darte de puñete, para decirte: no sirves, eres el tal por cual. Mírese, sáquele la lengua al ique. Loco, Diga, todavía sigo dentro de la barca. Todavía sigo dentro de la barca. Y nadie me va a sacar de la barca porque Cristo es mi Señor, mi Rey y mi Redentor eterno. Así que mientras estás en la barca, la justicia de Cristo está gravitando, imputada en tu vida. Por eso no te sientas incómodo. No, al contrario, lo voy a vocear, lo voy a predicar. Voy a mandar esa saeta cada día para este mes de marzo y el resto del año. Bienes y riquezas hay en mi casa ahora, ahora. Y su justicia en mí permanece para siempre. Salmo 112. Termino con esto. Véngase para acá, salmistas y tañedores. Los adoradores, las adoradores, siempre, por el favor del Señor, no me olvide esto, siempre habrá un fluir a bendiciones y a riqueza. Y tengo un ejemplo aquí supremo de un imperfecto, igual que tú y que yo. Pero el Dios de la gloria dijo cosas muy extravagantes de él. Y estoy acá en 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7, es el pacto que hace Yahweh con David. El pacto de las misericordias firmes a David. Un pacto de gracia. Pero esto es extraordinario lo que el Señor hace con David. Porque David, qué lindo David. David ya estaba... Era rey, estaba en una casa, en el palacio, y el Señor estaba en una carpa. Ahí estaba el arca de la alianza, la tipología del Señor Jesucristo. Y qué tierno, qué lindo. Por eso es que este es un verdadero y genuino adorador. Él dijo, yo no puedo estar aquí con todo esto tan regio, con toda esta cama, esta cosa tan extraordinaria. Y allá afuera en esa carpa está el arca de la alianza. No, yo le voy a hacer una casa. Yo le voy a construir una casa al Señor. Y entonces le dice el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, en una carpa, en una carpita. Y él dice, voy a hacerle una casa. Y Natán le dice al rey, porque ese era su profeta vidente, y le dice al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Yahweh está contigo. Qué tremendo, Yahweh está contigo. Mira el que está a su lado, tóquele con su dedito profético y dígale, el Señor está contigo. Sí. No le cree, peñísquelo entonces, dígale, el Señor está contigo. Cabezona, cabezón, el Señor está contigo. Pero mire qué tremendo, y cierro, tengo que avanzar. Esto es apetecible, pero el factor tiempo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Yahweh a Natán diciendo, atento, al vidente, al profeta, ve y dile a mi siervo David, dos puntos, así ha dicho Yahweh, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente yo he habitado en casa desde el día, yo no he habitado en casa desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculos, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel he hablado yo ninguna, he hablado yo palabras alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciéndole, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Qué tremendo el Señor, qué lindo, maravilloso. Por eso es un diosote el maravilloso. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y aquí empieza la aventura, escucha la película, escuche, es Yahweh, el Olán, el Eterno hablando. Para que Natán lo transmitiese, le dice, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas. O sea, cuando olías a popó, cuando estabas todo pupuseado, hediondo a oveja, detrás de las ovejas, y escuche, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y qué tremendo. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y yo lo plantaré para que habite en su lugar. Y nunca más será removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso. Diga conmigo: hay descanso para los adoradores, verdadero descanso. Y a ti te daré descanso, dice. ¿En qué parte me quedé? El 11, thank you. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Él te hará. Mire, yo con este dedo bendecido y profético te profetizo que en este año Yahweh te da casa. Yahweh te da apartamento. Yahweh te da una esposa. Yahweh te da un esposo. Yahweh te da herencia. Yahweh, aleluya, bendito sea Dios. Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Levante su mano. Ay, siento un fluir allí. Hoy el Señor te dice: en este tiempo, en esta temporada, te daré casas, te daré apartamentos. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el que procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azote de hijo de los hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti. Por eso yo tengo y discrepo con la gente que cree y dice, y son tan categóricos para afirmar que Salomón está en el infierno. A mí no me van a pescar con esa, porque entonces Dios es mentiroso y Él no es mentiroso. No, pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de su rostro. Y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Acá está, y cierro acá. Qué lindo. Qué tierno. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: Señor Yahweh, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Yahweh, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? El rey glorioso, el salmista, el guerrero, el adolescente que no jugó con carritos ni con Ataris, estuvo en las laderas de Belén de Judá cuidando las ovejas de su papá, de su tata, mientras sus hermanos estaban acá viendo Netflix, comiendo las arepitas venezolanas. Él estaba allá solo con su cítara en las largas noches, un tanto caliente dependiendo de la estación, o noches frías, gélidas, porque era un bastardo, como dice el 51, en pecado me concibió mi madre. Mi papá Isaí, yo soy el resultado de una canita al aire. soy un hijo bastardo, y lo menospreciaban sus hermanos. Pero de allá, porque ser pastor en Israel hasta el día de hoy no es un trabajo honorable, es menospreciado. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y el Señor le dice: Davidito, porque eres un adorador y has tocado mi corazón y eres alguien conforme a mi corazón, no solamente te he elevado a lo más alto de la nación, sino te he elevado a lo más alto de las naciones de la tierra. Pero te elevaré por las eternidades, Davidito, porque he aquí. El ángel le dijo, el anciano le dijo a Juan, que lloraba yo mucho porque hubo un silencio de más de media hora, casi una hora, buscando quién era digno para abrir el libro y quitar los siete sellos. Y lloraba yo mucho, dice, lágrimas caían por mi mejilla, porque no había nadie allá, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, en los universos. Y entonces él me dijo: no, no llores más, porque he aquí que el león de la tribu de Judá, y escucha, la raíz de David ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido, y en esta noche, 14 de marzo del 2025, 5785, está rugiendo en Panamá en medio de nosotros. El león de la tribu de Judá ha vencido y está rugiendo al favor tuyo. Su rugido es rugido de salvación. Su rugido es rugido de vida. Su rugido es rugido de provisión. Su rugido es rugido de sanidad. Ruge, león de Judá. Ponte sobre tus pies. A los adoradores hay algo que se le da aún sin pedirlo, y se llama sabiduría. Necesitaríamos unas 3 semanas para enfocarnos solamente en la sabiduría y todo lo que implica la sabiduría. Será para otra ocasión. La bendición y las riquezas está ahí, a un respirar de el verdadero y la verdadera adoradora. Un Davidito y una Davidita para este tercer milenio, para esta temporada, un adorador. Así que no tenga un concepto menospreciativo de la adoración. Mientras que por la gracia del Señor Jesucristo, Él me tenga con vida y siendo pastor de esta casa, al igual que mi esposa, usted puede estar seguro que no bajaremos la medida de la alabanza y la adoración. Nunca estaré mirando el reloj para decir: hay que parar. ¿Cómo rayo voy a parar si hay una gloria que está fluyendo en medio de la adoración y la alabanza porque el tiempo pasó? No. Eso no puede ser. Jamás puede ser, porque en ese espacio más de tiempo de una extravagante adoración y alabanza que haya en la iglesia, sin que nadie ore por ti, sin que nadie lo pida, tú puedes venir a ser sana. Tú puedes venir a que opere un milagro. Se puede hacer algo que ningún ungido, ningún apóstol, profeta, predicador puede hacer. Lo puede hacer unos minutos de intensa y genuina adoración. Ángeles se movilizan y van a hacer que tu hijo sea rescatado, que salgas del hoyo de la desesperación, el que rescata del hoyo tu vida. Por eso en esta casa es prohibido que usted tenga una actitud menoscabada de la alabanza y la adoración. Y yo quiero creer que nadie de nosotros y los que están acá seamos artistas. Y que subimos acá al escenario, por usar un término, para hacer nuestra parte. Y vamos a hacerlo excelente. Yo creo en la excelencia, pero la excelencia no es todo. Podemos tener al mejor guitarrista del país, a la mejor batería de la nación. Podemos darnos porra porque tenemos al mejor violinista, a la mejor voz mujer y varonil de aquí, de Panamá. Y eso es excelente, maravilloso, pero si su corazón está lejos, como dice Isaías 29, es como címbalo que retuene. No vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. No tiene que ser un rostro bello. No tiene que tener un físico. No. Un corazón. Verdaderos adoradores. Y lo más lindo es que el Señor es enfático. De esos el Padre está buscando. No te pierdas el domingo, porque vamos a cerrar esta parte con algo que me voló la cabeza y tiene que ver con adoración. Levante su mano. Podemos adorar al Señor.
Santo, santo,
el Rey David de Hollywood. Han salido cerca de 9, 8 películas para honrar la vida de este rey. David, un campesino de Belén de Judá. No fue a la escuela. Allá estaba, solitario, pero le plujo a Dios sacarlo de allá, siendo un mozalbete, siendo un sardino, para que viniera por primera vez y tocara con sus pies el palacio real de Israel en Jerusalén y le cantara cánticos al rey Saúl, cuando era atormentado agresivamente por espíritus de oscuridad. Y la vocecita de este niño, de este jovencito David, hacía que los demonios se fueran del palacio. Oh, satarraba, calla, sana. Tremendo, aleluya, lo que hace la adoración. No hay que echar agua bendita. No hay que ungir las paredes. No hay que, qué sé yo, hacer cosas. Lo que tu habitación, lo que tu casa, lo que tu empresa necesita es una boca que adore al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Para los adoradores, su lugar terrenal son los palacios, son los palacios, son los palacios. Alabado sea Dios. Y no importa quién tú seas, la sociedad te puede haber señalado, como señalaron a la samaritana. Pero ¿sabes qué? La samaritana, después que se fue de aquella tertulia al mediodía con el Señor, se volvió una profeta de salvación. Toda Samaria, absolutamente toda Samaria, vino a los pies del rey. ¿Quién fue el instrumento? Una mujer de una vida con tachas. El Señor la usó. Su vida cambió al oír sobre la adoración. Levante su mano y mézalas. Adore al rey. Él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí. Él está aquí.
alabar, Cristo.
Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Levante su mano y exprésese al unísono conmigo. Diga: Señor Jesucristo, diga: en esta hora yo quiero declarar con mis manos levantadas y mi corazón delante de ti que tú eres y serás hoy y siempre mi gran Rey, mi gran Señor, el gran Pastor de mi vida. Hoy te declaro Yahweh Roni. Eres mi pastor, y en razón de ello diga: nada me falta y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me haces descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Diga: gracias, Señor, porque hoy 14 de marzo en aguas de reposo tú me estás pastoreando. En este mes de marzo y todo lo que resta en aguas de reposo estaré siendo pastoreado por ti. Y Señor, abundantes pastos de oportunidades hay. Diga: porque unges mi cabeza con aceite fresco y haces que mi copa está rebosando. Eres el Señor de mi vida, eres mi Redentor eterno, mi gran Rey. Gracias por tu sacrificio en aquella cruz y esa sangre y esa agua derramada que me hace liberto, que me hace justo, justa, que me hace limpio. Y ahora tengo entrada completa y perenne a la presencia del Padre. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y diga: gracias, Señor, porque con tu ayuda yo me declaro un adorador, una adoradora para siempre. Porque sé que ni siquiera requeriré pedirte bendiciones y recursos financieros. Ellos vendrán. Como dijiste tú en tu palabra, y todo lo demás vendrá por añadidura. Alabado sea Él. Apláudale a ese Rey y Señor de nuestra vida, Jesucristo. Alabado sea Dios. Puede tomar su lugar brevemente.